¡Acción!
¿Estás grabando ya?
Sí.
Ok.
Hola, te damos la bienvenida al cuarto episodio del podcast de Urban Explorers.
Una semana más te traemos nuestras mejores recomendaciones sobre gastronomía y viajes.
¿Y de qué vamos a hablar?
Hoy en mi sección lo que vamos a hacer es recomendar unos vinos, porque Alberto Pala, del blog Andalusia Viaggio Italiano, que espero haberlo pronunciado bien, Alberto, nos recomendó hablar de vinos que no fueran los típicos. Así que hoy pues hemos preparado ese tema para hacer recomendaciones.
Pues hoy atendemos a las reclamaciones populares, porque también nuestra querida Paz Segura, arroba Paz Segura, nos pidió que hablásemos de destinos no mainstream.
Entonces lo que vamos a hacer es recomendar sitios que, bueno, que merecen la pena, pero que no salen tanto en las guías, ¿no?
O ni en la Instagram. Guía ni en Instagram.
Hola Sara, hola Chema. Os mando este mensaje para deciros que me encanta el podcast de Urban Explorer. Lleváis muy poquitos episodios, pero ya se ha convertido en una obligada escucha cada lunes. Me encanta conocer nuevas recomendaciones gastronómicas, que bueno, que para mí es un tema fundamental, y por supuesto esas recomendaciones que Sara nos hace de viaje, porque es información muy útil, no solo sobre los destinos, sino también esos pequeños consejos que nunca están de más cuando uno se lanza a viajar. Nada, desde aquí simplemente quería mandaros un abrazo y mucho ánimo para continuar tal y como lo estáis haciendo hasta ahora. Por cierto, no dejéis de hacer esos vídeos promocionales en Instagram, porque la verdad es que son de lo más divertido. ¡Un beso!
¿Preparados para irnos de viaje?
¿A dónde nos vamos?
Pues he hecho una recopilación de tres ciudades y un país.
¿Tres ciudades y un país entero?
Un país entero.
Bueno,
ya luego entenderéis por qué.
Ya veremos.
Bueno, vamos a empezar por Francia.
Claro.
Se trata de Nantes.
¡Ah! ¡Qué bonito Nantes!
Sí. Es una ciudad preciosa, moderna, llena de arte y de cultura alternativa, incluso de curiosidades.
De curiosidades, qué guay. ¿Qué podemos ver en Nantes? ¿Por qué nos la recomiendas?
Bueno, la verdad es que Nantes no es demasiado grande. Es una ciudad que podemos ver, por ejemplo, en un fin de semana. Podemos complementarlo tanto con un viaje a Burdeos, como hicimos nosotros, o con un vuelo directo a Nantes y echar allí el finde, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, uno de los principales hitos a destacar de Nantes es su famosa Isla de las Máquinas. Y allí encontramos, con un aire steampunk, diferentes animales. Un elefante gigante, muchos insectos, pero también gigantes, no a tamaño natural.
¡Qué guay!
Y se mueven de manera mecánica a través de del movimiento de sus conductores, por así decirlo. Ellos van moviendo una serie de palancas, uh-huh, y el animal va cobrando vida.
¡Qué bueno, qué chulo!
Es muy chulo. Sí. Especialmente llamativo es el elefante, que se pasea por el exterior del recinto y va echándole agua pues a la gente que hay allí fuera. Pero bueno, esta Isla de las Máquinas, que es uno de los atractivos más conocidos de Nantes, es un homenaje especial a los mundos creados por Julio Verne. Tiene un encanto especial y todo el entorno de esa zona también, bueno, incluye un tío vivo que está relacionado con la misma temática pero sumergiéndonos en el mar y tal, que es bastante grande y la gente suele terminar su sí, visita en este tío vivo.
Además tenía como 4 o 5 plantas, ¿no?
Sí, el tenía varias plantas.
Era inmenso.
En función de los diferentes niveles del mar, exacto, pues podías ver otros animales y
qué bueno,
plantas.
Era una chulada, la verdad es que me encantó. Mm.
Además de todo esto, Nantes también es una ciudad, como he dicho, repleta de arte y cultura. Celebran un festival anual que añade a su extensa actividad pues nuevas exposiciones temporales, uh-huh, que podemos visitar de manera única. Y es muy interesante pues que se consulte la agenda de la ciudad antes de iniciar nuestro viaje, claro, para ver qué podemos ver.
Por aprovechar y disfrutar de esta oportunidad.
Es una maravilla para los amantes del arte contemporáneo. Y además este festival te ayuda pues a descubrir sitios que no verías de manera normal en un viaje a una ciudad como esta. Porque por ejemplo en el itinerario de este festival está pues entrar en bibliotecas, en piscinas públicas, en algunos locales, ¿no?, que el resto del año no tienen ningún tipo de vida. Y durante esta temporada pues tiene exposiciones temporales, de artistas contemporáneos, en fin, es muy chulo.
Qué guay, la verdad es que sí, que está muy 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 bien.
Y otra de las curiosidades que alberga esta ciudad es el jardín de las plantas, donde los arbustos cobran formas de animales y puede ser muy divertido también para llevar a niños, para el turismo familiar, en fin, es perfectamente complementario. Bueno, otra ciudad así alternativa que podemos recomendar y que ya, de la que ya hemos hablado, de hecho, en el episodio de Navidad y fin de año...
¿Ah, sí? ¿Cuál?
Es Rotterdam. Es una gran ciudad repleta de atractivos, sobre todo para los amantes de la arquitectura. Destacan, por ejemplo, el inmenso mercado Markthal.
Ah, una barbaridad.
Que en realidad es un edificio de oficinas, pero con forma de herradura, y en su interior está hay un gran mercado gastronómico, tanto para comer como para comprar. Se construyó en el 2014, o sea, es bastante reciente.
De nuevo, sí.
Sí, y justo enfrente, bueno, esta zona es una plaza inmensa que se puede pasear peatonalmente y recomendamos hacer panorámicas en esta plaza, porque también tiene una noria.
Correcto.
Y tal. Y al otro lado, justo enfrente del mercado, están las casas Kubo.
Famosísimas.
Que son las famosísimas... Kubuswonik, no sé si lo he dicho bien, creo que me lo he inventado, pero bueno, que son estas casas así como, que son casas cúbicas, que pero forman rombos, están como giradas y tal, y realmente vive gente ahí.
Vamos, que no es un decorado o un monumento.
No, es un monumento, exacto. Es un conjunto de viviendas y una de ellas está libre solo para visitarlas. Es muy, muy barato, vale 2,50 la entrada y es muy recomendable para ver cómo han adaptado el diseño interior, los muebles y tal, a la vida de una familia allí dentro. Otra de las cosas que merece la pena es subir al Euromast.
¿Y eso qué es?
Pues es una torre mirador, cuesta unos 10 euros. Entonces subes hasta arriba y las vistas son impresionantes. Nosotros lo hicimos el 31 de diciembre. Y de los Países Bajos cruzamos hasta Noruega. Mi recomendación en este caso va a ser Oslo. Bueno, Oslo sí que es una ciudad conocida, pero no es tan habitual ir por turismo, la verdad. Al menos esa fue la sensación que nos dio a nosotros cuando fuimos, porque no había demasiado movimiento de
turistas. En absoluto,
estaba
saturada, todo lo contrario. Era súper cómodo pasear por allí.
Pues sí. También es una ciudad que está eclipsada por sus competidores escandinavos. Sin embargo, pues tengo que reconocer cierta predilección por esta ciudad, ya que tiene edificios modernos como el Museo Astrup Fearnley de Arte Moderno.
¿El museo qué?
No me obligues a repetir. El famoso edificio de la Ópera de Oslo también.
Precioso,
o,
¿eh?
Sí, tiene muy buenas fotos desde enfrente,
sí,
y se puede subir a su al tejado, que es así como inclinado, en
sí.
Fin, es muy chulo. Y también importante, aunque poco conocido, es el conjunto de edificios que conforman el barcode, que es como código de barras.
Ah, sí, sí,
son edificios de oficinas, están en una parte así de oficinas, pero con edificios muy modernos, y si lo ves desde arriba parece un código de barras.
Parece un código de barras, qué guay.
Pues sí, es una ciudad que está llena de contraste. Por ejemplo, la zona burguesada de Frogner, que está al oeste de la ciudad, o la zona histórica de la fortaleza de Akershus, que está en la zona del fiordo.
Que tiene unas vistas muy chulas al agua.
Ajá, pero el preferido para mí es el barrio de Grünerløkka.
¿El qué?
Es cierto que eso tampoco sé decirlo muy bien, pero se escribe Grünerløkka con dos Ks. Y es el barrio alternativo de Oslo. Para los amantes del arte urbano, de los locales así alternativos, de las tiendas diferentes, bueno, es interesante pasear por allí. Además, tiene un mercado gastronómico bastante interesante de ver y se come súper bien por muy buen precio, porque en Oslo es bastante caro.
Sí, una de las cosas que tiene Oslo es que barata no es, la verdad, pero bueno, merece la pena. Yo disfruté mucho de la ciudad el tiempo que estuvimos. Y precisamente, ¿no? Esta zona alternativa y demás me gustó especialmente por la cantidad de grafitis que pudimos ver.
Se puede hacer una ruta alternativa
por
muy
la
chula.
Ciudad.
Sin embargo, mención especial merece en todo esto el Parque Bigland. Hay una extensa zona verde que está al oeste de la ciudad y está repleta de obras de este escultor oslense de Bigland.
O sea, ¿es un museo al aire libre?
Sí. Las esculturas tienen como formas así imposibles, ¿no? Y es un reto bastante curioso de ver porque refleja a lo mejor a dos personas que están como peleando o una sosteniendo a la otra, niños, mayores, los gestos...
Qué guay. Muy bonito.
Es muy bonito de visitar.
Además, el paseo es precioso. Vamos,
sí, ¿no? De hecho, era uno de los pocos espacios turísticos que vimos, porque era donde había más autobuses y gente haciendo un poco de turismo.
Un poquito más de malabunta, pero bueno, al fin y al cabo se estaba súper
cómodo. No, se estaba súper bien, pero era el único sitio más turístico que vimos. De hecho, ¿sabías que Oslo fue casa de importantes artistas? Como el ya mencionado Bigland, el pintor Edvard Munch... no sé cómo se dirá, que es autor de la obra mundialmente conocida El Grito, que se puede visitar en el Museo Nacional allí de Oslo, e incluso también el escritor Henrik Ibsen, que es un dramaturgo y poeta noruego que a lo mejor no te suena tanto, pero es muy, muy conocido y de gran importancia para la literatura moderna. Bueno, si queréis saber más sobre esta ciudad, podéis encontrar la guía sobre Oslo que hicimos hace aproximadamente un año en el blog de urbanexplorers.es.
Sí, solo hay que poner Oslo en el buscador.
Y te sale.
Y te sale.
Además, ahí también puedes encontrar diferentes rutas que hicimos para profundizar un poco más en esta, en la capital noruega.
Qué guay, es muy recomendable. Yo repetiría.
Y para terminar, nuestro país recomendado...
Ah, el país que me vas a recomendar entero, ¿no?
Adivina adivinanza. El país por descubrir es Eslovenia. Su vecina Croacia le hace una competencia bastante dura. Está saturada de turismo, pero eso no quiere decir que tenga mucho menos atractivos. Al revés, todo lo contrario. Nosotros tuvimos la... Bueno, yo tuve la suerte de visitarlo este verano y quedé fascinada.
Sí, verdad. Yo creo que... De los viajes que hemos hecho por separado y que yo te he seguido, en este caso, pues a través de redes y que me ibas mandando fotos, es quizás el que más envidia me ha dado. Unas fotos fascinantes, unos paisajes increíbles y, bueno, estoy deseando que me lleve.
Bueno, sí, yo creo, vamos a volver seguro, porque me quedé con ganas de profundizar un poquito más en este país, aunque es cierto que en unos 5 días, una semana... Se puede ver bastantes cositas.
Una semanita, ¿no? Hombre, para un país entero, una semana yo creo que es una buena relación, ¿no?
La belleza natural de Eslovenia es digna de una larga visita. Qué pero bueno. Bueno, aunque Eslovenia merece también otro capítulo monográfico. Esta vez vamos a dar unas pinceladas, vale. Y más adelante quizás, si lo consideráis conveniente y os interesa, nos lo decís y hacemos un monográfico de Eslovenia.
Estupendo.
Bueno, esas recomendaciones. Empezamos por lo principal de Eslovenia, que son los enclaves naturales. Las cuevas, las montañas, senderos junto a los ríos, zonas vitivinícolas, que eso sé que te encantaría. En fin, si te atreves a indagar y no te dan miedo las carreteras de montaña, que eso es muy importante, sin duda Eslovenia puede convertirse en un paraíso para desconectar y disfrutar de paisajes de película, como habrás visto en mi cuenta de Instagram, sí, y en la de Urban.
Insisto, o sea, de verdad, qué paisajes más guapos, ¿eh? Precioso, una cosa pero increíble.
No, no es lo único eso.
¿No?
¿Qué encima más? Es ¿qué barato?
Más tiene? Ah, qué barato encima.
Es barato encima. Joder. Los precios allí, comparados al menos con los países del entorno, son bastante bajos.
A ver, ponme un ejemplo de algo que sea muy barato allí que te guste.
Medio litro de cerveza por 2,50.
Bueno,
¿te parece bien?
Me parece interesante.
O
sí.
Comer por menos de buena 10 cosa. Euros. O la gasolina, en fin. Nosotros hicimos las cuentas al final de esta, la semanita o menos que estuvimos en Ljubljana y en el entorno de Eslovenia y tal. Y ni punto de comparación, por ejemplo, los 2 días que estuvimos en Italia.
O sea, los que te costó precios... lo mismo 2 días en Italia que casi una semana en Eslovenia.
Más
¿no?
o menos, más
madre
o menos.
Madre mía, madre mía.
La verdad es que está muy bien de precio. Es un poco más difícil llegar hasta allí. Por ejemplo, desde Sevilla lo que hicimos fue ir hasta Bérgamo, aunque también estamos conectados con Verona, con Venecia y tal. Uh-huh. Pero en este caso nos salía muy bien de precio Bérgamo y alquilamos un coche en Italia y nos fuimos en coche a Eslovenia. Un apunte muy importante, comprar la viñeta para poder circular por las carreteras de autopista en Eslovenia. ¿Vale? Sí, solo la tienes que comprar en la gasolinera y cuesta súper barato por una semana.
¿La viñeta qué es?
La viñeta, perdón, es una pegatina que le pegas al coche y pasas por los peajes.
Ah, para los peajes.
Exacto.
Vale.
Si no te multan, entonces tienes que pegarle la pegatina.
Más vale ponérsela.
Y en vez de peajes lo que hay son unas cámaras que te identifican el coche.
Ok,
y tal.
Ok.
¿Vale? Un consejito así rápido que se me acaba de ocurrir. En fin, Eslovenia, la vida urbana en Ljubljana, la magia de los pequeños pueblos como tú. Con los tejados estos rojos y tal, es muy interesante de visitar. Además, también está muy cerca, como decía, de otros países como Italia, Austria, Croacia, o sea que puedes complementar el viaje si te apetece o si tienes tiempo. Y como último apunte, una curiosidad de que conocimos en Eslovenia cuando estuvimos, uh-huh. Es la fuente de cerveza de Zalek.
¿Una fuente de cerveza?
Exacto.
¿Pero eso cómo es? ¿Cualquiera puede ir para allá y echarse un cervezón o cómo?
Tengo que reconocer que Zalek tampoco es que tuviese mucho más atractivo, entonces probablemente se les ocurrió la genial idea de poner una fuente en la plaza del pueblo. Bueno, una fuente no, que son como 6 o así.
Ah.
Y son cervezas artesanas. Tú vas, compras una jarra de cristal que tiene un chip, cuesta unos 8 euros la jarra, y te echa como media jarrita en las diferentes fuentes de cerveza artesana que tienen allí.
Bueno,
y puedes...
Fin. Pues a base de media jarrita en 6 o 7 fuentes, la verdad es que
es verdad
no está
que
mal, ¿no?
Nosotros íbamos de paso, además íbamos con el coche, entonces compartimos una jarra y éramos 4 y probamos un buchito de cada cerveza.
Bueno.
Pero fue muy, muy chulo porque es una forma diferente de atraer gente al pueblo.
¿Y lo más importante, estaban buenas?
Estaban ricas, la verdad.
Qué guay.
Bueno, no me enrollo más porque este país daba un episodio completo, así que si os gusta, nos lo decís y preparamos un especial.
Muy bien, pues fantástico. Pues yo creo que son unos destinos, vamos, muy atractivos, ¿no? Incluso para ser alternativos, yo creo que son lo suficientemente atractivos.
El objetivo era que fueran destinos alternativos, creo que eso lo hemos cumplido. Ya si lo visitáis nos decís qué os parecen, pero a mí me han encantado las veces que he estado allí. Nantes, Rotterdam, Oslo y Eslovenia. Yo creo que tenéis entretenimiento para rato. ¿Ya me contáis? Sección de gastronomía. ¿Qué nos vas a contar?
Hoy vamos a hablar exclusivamente de vinos.
Anda, qué
pero
bien.
No ni de libros, ni de teoría, nada. Hoy vamos a ir de verdad a lo que nos gusta, que es a abrir la botellita y echarnos una copa como la que tenemos ahora mismo nosotros entre manos.
Bueno, ¿de qué vino nos vas a hablar?
Pues mira, hoy, gracias a la recomendación de Alberto, que nos dijo que habláramos de vinos que se salieran de los habituales, Rioja y Ribera, etcétera, pues entonces lo que vamos a hacer es recomendar vinos andaluces. A nosotros nos encantan estos vinos, los de nuestra tierra, y como cada una de nuestras provincias produce vinos y son, en mi opinión, bastante interesantes y buenos para recomendar y consumir, pues yo creo que vamos a hacerlo así, vinos andaluces para consumir fuera de los más habituales.
Bueno, ¿y por dónde empezamos nuestro viaje?
Empezamos yéndonos hasta Almería, en concreto hasta la Alpujarra almeriense, que no, que es este lateral del Parque Natural de Sierra Nevada, que da a la provincia de Almería, y nos vamos en concreto a Fuente Victoria, un pueblecito que solamente tiene 237 habitantes.
¿Y un vinazo?
Y sin embargo tiene un vinazo. La verdad es que sí. Allí nos encontramos las bodegas y viñedos Laujar, que elaboran un vino que se llama Cepa Bosquet. Uh-huh. Ese vino, pues afortunadamente, también lo hemos probado nosotros. Todos los que vamos a recomendar los hemos probado. Pero en este caso, el Cepa Bosquet, además, lo hemos probado varias veces porque nos lo encontramos afortunadamente sí. En diversos bares, ¿no? Por ejemplo, por aquí, por Sevilla. Y cuando fuimos a Almería, también nos
lo dieron. Con una hora de.
Un saludo.
Hola,
a
David.
Pues nos lo dieron a probar y además nos regalaron una botellita, con lo cual, lo hemos tomado varias veces.
Muy el recomendable, vino, entonces.
Sí, muy recomendable. Yo, en este caso, el que quiero recomendar en concreto se llama Cepa Bosquet Syrah Barrica, que leo textualmente, es un tinto 100% Syrah de color cereza picota con aromas a madera y a fruta madura con acidez equilibrada y muy persistente en boca.
Pues me lo has vendido estupendamente.
Pues la verdad es que sí, además que de verdad que está muy bueno, ¿eh?
¿Y de Almería pasamos a Jaén?
Pasamos a Jaén. Cuando uno piensa en esta provincia, pues evidentemente lo primero que se le viene a la cabeza es el aceite de oliva.
Obviamente.
Virgen extra.
Que
por
no
supuesto,
está nada mal.
Que está muy bien, que a mí el aceite de oliva me
pero
flipa.
Pero hablemos de vino.
Pero sin embargo, aunque tienen muchísimas hectáreas dedicadas al cultivo del olivo, también tienen hectáreas dedicadas al cultivo de la vid, ¿no? Entonces, en este caso, en el pueblo de Alcalá la Real, que también lo hemos visitado gracias a una hora de... Un saludo, David.
Un saludo.
Nos encontramos las bodegas de Marcelino Serrano, una bodega familiar con una tradición bastante arraigada en la provincia y que elaboran unos vinos muy singulares y muy auténticos. Uh-huh. A mí personalmente son de los que más me gustan, ¿no? de la provincia.
¿Y qué vino nos recomiendas de la bodega?
Pues en este caso la recomendación es Marcelino Serrano Etiqueta Negra, que, insisto, leo textualmente, es un tinto 80% de Syrah complementado con un 20% de tempranillo, que tiene un color pues negro amoratado con olores a frutas negras y café. Un sabor muy intenso y equilibrado, con recuerdos incluso a chocolate.
Y nuestra siguiente provincia sería Granada.
Y en concreto un pequeño municipio que se llama Jete, que es donde nos encontramos las bodegas Calvente. Están en la falda sur de Sierra Nevada y la verdad es que es una empresa, pues lo mismo también, pequeñita, de elaboración bastante artesanal y una producción muy baja. Eso quiere decir que, bueno, que los vinos van a transmitirnos mucho porque producen pocas uvas y las que producen tienen una intensidad muy, muy alta, ¿no? Esta falda sur de Sierra Nevada pues permite cultivar las vides en balcones que parecen escalones y unos miradores fantásticos al Mediterráneo, lo cual pues sumado a la altura a la que se cultivan pues ofrecen una singularidad, como se suele decir, muy marcada, ¿no? La recomendación en este caso de Bodegas Calvente es el vino Guindalera, que, insisto, cito, es un tinto mezcla de variedades tempranillo, Syrah, Cabernet y Merlot, con una crianza de al menos un año en barrica. Tiene un color de cereza y ribete de púrpura, huele a guindas, de ahí su nombre, y a frutos secos, mientras que la madera pues le aporta sabores a vainillado y dulzones. Terminamos con...
Sevilla.
Hombre, jugamos un poco en casa, ¿no?
¿Y aquí qué tenemos?
Pues mira, en Sevilla, a ver, la tradición vitivinícola de nuestra provincia, pese a que actualmente parezca que no, es bastante fuerte. Tradicionalmente e históricamente hablando, Sevilla tenía muchísimas hectáreas dedicadas al cultivo de la vid. Aunque actualmente no sea tanto así, es cierto que bueno, hay muchos proyectos que se están intentando recuperar.
Sí, tenemos ahí pequeñas bodegas interesantes.
Sí, tenemos el Aljarafe, tenemos la Sierra Norte, tenemos la Campiña Sur, en fin, tenemos zonas que se están volviendo a poner las pilas, nunca mejor dicho, en este sentido, para recuperar, ¿no? Zonas vitivinícolas que estaban empezando a perderse y que gracias a esto, pues permanecen, ¿no?, con nosotros.
¿Y con cuál nos vamos a quedar hoy?
Pues mira, prueba de ello es, y además este es uno de los vinos que por los que siento predilección, es Bodega González Palacios, que están en Lebrija ya.
Lebrija.
Casi tiene... llegando a Cádiz. He seleccionado en este caso Overo, que es el vino de González Palacios, porque es quizá el primer vino tinto andaluz que yo probé y con el que se me despertó el cerebro, saliéndome, ¿no?, de ese letargo de Rioja y Ribera, que está muy bien, pero que no es lo único que existe. Sí. Entonces, pues gracias a este Overo, descubrí que en mi provincia, a pocos kilómetros de mi casa, se elaboran vinos tintos que están muy buenos, ¿no? Entonces, en este caso, pues mi recomendación es el Overo, que pese a todo, bueno, no deja de ser 50% tempranillo, 50% Syrah, le meten una crianza de 12 meses en barrica de roble francés y roble americano, y luego otra de 6 meses en botella. Entonces, bueno, el vino, Leo, tiene un color rubí brillante, con tono cereza, huele a frutas rojas como mora o frambuesa, tiene toques de vainilla y pimienta y sabe dulzón, con una textura redondeada en boca, con recuerdos además de a café y chocolate negro de nuevo. Entonces, bueno, yo creo que son unas descripciones que son lo suficientemente sugerentes como para decir, bueno, vamos a probar
algo distinto.
Vamos a probarlos, claro, vamos a darles una oportunidad.
Estoy deseando ir a Lebrija, ¿eh?
Pues cuando quieras hacemos una excursioncita. O sea, yo estoy deseando también.
Pues voy organizándola.
Venga, me pongo manos a la obra.
Oye, pues qué viajecito más bueno se nos ha quedado, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Que entre los viajes recomendados que nos has dado y los vinitos de los que hemos hablado, yo creo que hay ahí un planazo por delante.
Pues sí. Esperamos que hayas disfrutado de este cuarto episodio del podcast de Urban Explorers.
Y ya sabes, cualquier comentario que quieras hacernos llegar lo puedes hacer a través del correo electrónico podcast@urbanexplorers.es o a través de nuestras redes sociales, que ¿cuáles son?
@u-explorers, @chemamarin con T y con X.
Gracias.
Y ya está, eso es todo.
¿Y el tuyo?
El mío ya lo he dado de baja.
Bueno, en cualquier caso, suscríbete a nuestro podcast si no lo has hecho todavía.
Que es gratis.
Es gratis, por supuesto. No tenemos anuncios.
¿Dónde?
En las principales plataformas, que son, por ejemplo, Spotify, Apple Podcast y en iVoox.
Anda, pues se me había olvidado contarte una cosa de Noruega.
¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que nos has contado?
Pues una curiosidad de su lenguaje.
Dime.
¿Sabes cómo se dice calzoncillos en noruego?
Oh, ¿cómo?
Escandinavo. Oh,